A comenzar con los visitantes. A don Luis Fernando Velasco, senador, es la primera vez que llega al país, es del Partido Liberal de Colombia. Bienvenido, senador.
Oscar.
Y espero que se sienta bien.
Inmensamente agradecido. Tengo que confesar con pena que es primera vez que estoy en esta tierra que es tan cara para los colombianos. Tenemos una historia tan
¿Y usted es de Bogotá?
Yo soy de Popayán, una ciudad al sur de el país, muy cerca de la ciudad de Cali, que de pronto es un poco más conocida.
Bueno, bienvenido, senador. ¿El peligro acá sabe cuál es?
¿Hablar de fútbol y dirigir un equipo?
A su compatriota.
Bueno, Álvarez, Osorio, Álvarez, están todos acá.
Mejor no tocar un tema sensible.
Parafraseando, ¿verdad?, al Ministerio de Turismo de su país, el peligro es que quiera quedarse por aquí. Don Francisco Herrero está también aquí, ciudadano venezolano, pero venezolano-colombiano, por los años radicado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Francisco?
Muy buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en su casa, un gran gusto.
Hoy la señora Marta Ferrara, Semillas por la Democracia, no digo ex periodista porque no existe.
Eso uno nunca deja de
ser. Periodista nunca. Hola, Marta, ¿cómo estás?
Hola, Oscar, qué gusto. Hola, bueno, hola, Juan, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por el espacio y bueno, la intención nuestra es seguir aportando a este proceso de reforma electoral.
Bueno, estábamos hablando una suerte de introducción breve, permítannos, que estamos en un proceso donde sí hubo un consenso importante este año. Ambos candidatos, después de las últimas elecciones, tanto como el presidente electo y el del Partido Liberal Radical Auténtico, el señor Efraín Alegre, se comprometieron a llamar a una convención nacional constituyente. Tengo que ser franco en que hace un año atrás yo decía, tenemos que ir a una convención nacional constituyente. Después de las internas de los partidos para elegir los candidatos para las elecciones últimas, y sobre todo después de las elecciones generales, que concluyó con la elección del señor Abdo Benítez, nos quedamos con algunas dudas respecto al funcionamiento del sistema electoral. Y entonces la señora Marta, que es anfitriona aquí para ustedes, varias veces ha colaborado con trabajos desde Semillas para la Democracia, y entonces apreciábamos que los líderes políticos consultados últimamente dijeron, sí, el consenso era, vamos a mirar primero la normativa electoral, el marco electoral del Paraguay, y después veamos si hay o no, digamos, temas concluyentes para... Yo sigo convencido de que algunas cosas hay que cambiar, no sé cómo, ¿verdad?, pero... en la Constitución, o cuándo, sobre todo, y si es conveniente. Marta, presentanos, por favor, ¿por qué están aquí el senador Velasco y don Francisco Herrero? ¿Cuál es el programa que están haciendo aquí?
Bueno, nosotros estamos trabajando como apoyo técnico a la Comisión de Reforma del Código Electoral en la Cámara de Senadores. Estamos también participando activamente, conjuntamente con IDEA Internacional, en ambos espacios, en la Comisión de Reforma, en el espacio que creó el Ministerio del Interior, también apoyando ese proceso. Y esto se enmarca dentro del trabajo que también venimos ya haciendo hace bastante tiempo dentro de Semillas para la Democracia, de la revisión y estudio del Código Electoral, sus debilidades, sus fortalezas. Yo creo que ustedes tienen varios de los múltiples materiales que les traje. Bueno, y en ese marco, aprovechando el apoyo del Instituto Nacional Demócrata, con quien tenemos una larga relación ya institucional, pudimos lograr la venida del senador Velasco, que está aquí en Paraguay, y tuvo varias reuniones justamente con la Comisión de Reforma, con representantes de partidos políticos, y el objetivo más que nada es, bueno, analizar, traer un poco una perspectiva de lo que se está haciendo afuera, hacer legislación comparada y saber dónde estamos parados, qué queremos, por qué queremos cambiar, cuál es nuestra intención, y básicamente está en ese marco. El marco es apoyar el proceso. Y insistimos en que seguramente el senador le va a decir lo mismo. No hay ningún código electoral bueno ni malo, ni cambios, sino todo depende de qué es lo que uno quiere cambiar y qué quiere hacer. Y tener en cuenta de que cualquier cambio que se haga no es un solo cambio, sino que cambian muchas cosas.
Bueno, abro fuego y después los compañeros y todo. Una conversación, queridos invitados. A propósito de lo último, está llegando nuestro analista. Adelante, doctor Acevedo, por favor. Mi primera consulta es, por lo que se acaba de decir, ¿existe la posibilidad de tener una normativa pétrea en materia electoral?
Nunca.
¿Perdón?
Nunca, sería una locura. Yo le voy a contar una anécdota académica, sí, más que política.
¿El doctor Euclides Acevedo?
Sí, estuve en el Senado de Velasco.
Velasco.
Estuve hace algunos años en un posgrado en la Universidad de Salamanca y coincidí con líderes políticos de casi 17 países. Uno de los módulos del programa de ciencia política era sistema electoral. Iniciamos un debate agradable todo el día y fue muy simpático ver que aquellos países que tenían sistemas electorales cerrados, listas muy cerradas, rápidos. Argentina, España, etcétera, hacían una crítica muy bien sustentada de las listas cerradas y decían: queremos ir al sistema colombiano de listas abiertas y de voto preferente. Y los que teníamos listas abiertas hacíamos unas críticas muy bien fundamentadas de los defectos y queríamos ir al otro sistema. Después de un largo debate, la conclusión es: primero, mire, un país tiene que identificar el problema. Si identifica el problema, comienza a buscar la solución. Si el problema está en el sistema de partidos, en el sistema electoral, pues busque la solución, que eso está más o menos escrito, obviamente con las particularidades de cada país. Y hágalo, pero no lo haga por mucho tiempo, porque los sistemas, dentro de los propios sistemas electorales, está el vacilo que luego los va a destruir. A ustedes les va a impresionar que yo les cuente esto. En este momento estamos debatiendo en Colombia una reforma política. Yo soy uno de los, el señor presidente, que fue mi compañero en el Senado, es autor de una de las de los proyectos. Yo soy el autor del otro proyecto y lo decidimos juntarlos. Tanto el candidato que ganó de la derecha, Iván Duque, como el que perdió, un líder social de izquierda, Gustavo Petro, coinciden en que hay que cerrar las listas. Y yo coincido, y coincide buena parte del Senado. ¿Y por qué? Cuando yo les cuente la historia, ustedes van a decir: hombre, allá tienen razón. Eso no significa que lo que nosotros estemos haciendo lo deba hacer Paraguay, sino es contarle la experiencia y decir por qué abrimos lista y por qué ahora queremos de nuevo cerrar listas, porque hace unos 20, 25 años las listas eran cerradas en Colombia.
Yo estaba recordando a este diputado por Patria Querida, a Sebastián Villarejo, que justamente estando aquí en una oportunidad nos dijo: yo creo que las listas abiertas tienen muchos problemas, pero estamos en un momento en Paraguay en donde vamos a tener necesariamente que ir a las listas abiertas porque hay como un imperativo de ir hacia ahí.
Social.
O sea, hay como una presión ciudadana de ir hacia ahí. Y que cualquiera que en este momento diga no a las listas abiertas, sí a las listas cerradas, se convierte en una especie
de paria político que
autoritario, sí, ¿verdad? O sea, se vuelve muy difícil el planteamiento, ¿o no, Euclides?
Sí. Bueno, después vamos a escuchar aquí a nuestro invitado.
No, porque queremos escuchar.
Déjeme contarle un poco a la historia.
Por eso, ¿cómo era?
Sí, en Colombia, conocen ustedes, había una cosa muy fuerte de dos partidos, liberal, conservador. El Partido Liberal llegó a tener el 70% del Congreso, pero por muchos años. Hoy no somos ni siquiera el 20% de ese Congreso. El sistema era un sistema muy manejado por los líderes políticos, generalmente es presidentes, una gran influencia, y hacían las listas cerradas. Dijimos: no, esto hay que acabarlo, abramos listas. Abrimos listas.
¿Cuánto tiempo hace que abrieron las listas?
Eso fue con el tarjetón electoral constituyente del 91. Se comenzaron a abrir las listas. O sea, cada partido podía presentar tantas listas como candidatos tuviera, por ejemplo, para el Senado. El Partido Liberal no iba con una lista para el Senado, ¿no? Iba con
varias.
No, 100, 200, 300 listas. O sea, porque cada persona era una lista.
Cada persona una lista.
Cada persona una lista. Entonces, primer efecto, más democracia. Llegó gente que muy seguramente, bajo la férula del establecimiento, no hubiese llegado. Todos felices, todos contentos. Segunda elección. Comienza a tener más importancia lo que usted dé a lo que usted proponga. Entonces, el dinero comienza a meterse muy fuertemente en las campañas, porque ya no hay campañas de partidos, sino que cada candidato es un partido. Cada candidato es un partido. Entonces la gente comienza a conseguir financiación. Primera financiación del propio Estado, pero no la financiación legal, sino la ilegal. Venga, señor contratista, yo le hago una vueltica, gánese este contrato y deme la plata para claro. Para ir arreglando. Entonces se comienza a disparar un esquema de corrupción impresionante. Bueno, una cosa loca y entonces las sábanas ya no son 200 candidatos, sino que llegó un momento en que existieron 700 candidatos al Senado. Entonces era imposible encontrar a la gente. Entonces dijimos, no, vamos a ponerle seriedad. Vamos a ponerle seriedad a eso. Entonces vamos a poner un umbral. O sea, si tú quieres participar, tienes que tener mínimo el 3% de la votación, que era una votación alta en Colombia, 450, 500 mil votos, si quieres participar. Uh-huh. Entonces, las listas se fueron cerrando, pero dijimos, la gente dijo, no, pero a mí si no, que el presidente del partido no haga la lista con el bolígrafo. Entonces necesitamos que haya voto preferente. Uh-huh. El voto preferente es que se presenta la lista, pero tú escoges de la lista de tu partido quién quieres.
Claro. Que es el que se quiere plantear acá, me parece.
Sí, es un poco lo que quiere modelo. Plantear. Igual, ¿qué comenzamos a encontrar? Ya no solo la terrible financiación, sino que tus rivales son la gente de tu propio partido. Entonces, cuando la gente de tu propio partido son tus rivales más fuertes, se comienzan a destrozar los partidos. Y cambia la lógica de la representación. Es evidente que hay algunos congresistas que representan la nación en el Senado. Entonces piensan en los temas tributarios, piensan en los temas económicos, en los temas de derechos humanos, y así se hacen elegir y tienen una buena opinión. Son los menos, 15-20% máximo. La lógica de la elección es la lógica de la representación clientelar. A ver, venga, yo consigo unos líderes, consigo un buen puestico, unas comunidades a las que les ayudo a hacer unas pequeñas obras, y esa gente me elige a mí. Bueno, no está mal que un dirigente político ayude a obras de desarrollo social en su comunidad. Lo que está mal es que lo importante se convierte no en un buen ejercicio parlamentario, sino en una buena relación con el ministro de Hacienda, que es el que pone la plata para hacer las obras. Uh-huh. Entonces llega el ministro y dice, bueno, vamos a hacer esta reforma tributaria. IVA a la canasta familiar. Hombre, ¿cómo se le ocurre ponerle IVA a la canasta familiar? ¿Cómo va a golpear a los más pobres? ¿Usted le quiere llevar un parque al barrio de los pobres? Sí. Bueno, me bota el IVA y yo le doy el parque. Entonces, esa negociación por debajo de la mesa rompe totalmente los partidos. Cada uno entra en la filosofía de sálvese el que pueda. Y en esas listas abiertas llegamos a tener ilustres congresistas como Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de la historia, un señor que ya estaba cuestionado. No importa, él tenía la plata para comprar la curul. Después, cerca de 30 congresistas fueron condenados porque se demostró que eran financiados por el cartel de Cali, directamente financiados. De hecho, hubo un gran debate sobre financiación política a candidatos presidenciales. Claro. No se hizo la investigación del cartel de Medellín, porque muy seguramente hubieran resultado otros 30.
Otros más.
Y más recientemente vimos unas cosas terribles. Ejércitos de narcos que se cansaron de pagar el impuesto a la guerrilla y armaron sus propios ejércitos llamados paramilitares, uh-huh. Masacres terribles y todo eso. Hay una investigación, hay unos debates. Yo hice algunos de los debates, otros compañeros hicieron algunos debates, denunciamos lo que estaba pasando. Bueno, más del 35% del Congreso financiado con votos y con plata de los paramilitares. ¿Por qué? Porque como cada campaña es individual, es muy difícil controlar quién financia y quién está atrás de esos candidatos. Además, se comenzó a generar un hecho que es evidente, y es que el partido más fuerte en Colombia hoy no es el partido de gobierno, ni el partido de oposición, ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, sino un partido que llama el partido de los contratistas. Financian al que va a ganar y va atrás de los contratos. Entonces, en este escenario tan terrible, nosotros dijimos, no, mire, hay que ponerle un poquito de seriedad, hay que entregar responsabilidad. No significa que un mafioso o que unos contratistas no puedan tomarse un partido, pero es más difícil tomarse un partido que tomarse un candidato. Individualmente usted los puede ir cooptando.
Mayor vulnerabilidad.
Entonces nosotros tomamos la decisión de intentar una reforma con tres elementos fundamentales. Primero, lista cerrada. Segundo, árbitro electoral totalmente independiente. O sea, un árbitro electoral que no dependa ni del gobierno ni de los partidos, sino que sea un árbitro electoral que nazca de la jurisdicción contenciosa administrativa. Jueces de carrera que no llegaron por militancia política, sino por un concurso, y se formaría un tribunal que definiera los debates litigiosos en cuanto a la jurisdicción electoral. Y tercero, una preponderante financiación pública y mayores controles en la financiación. Usted me dirá, entonces usted viene a recomendar la lista RA. No, yo no tengo, no soy tan arrogante como para creer que un país que tiene académicos tan brillantes y operadores políticos y una opinión pública, yo venga a decirles qué tienen que hacer. Yo lo que les vengo a contar son nuestros problemas y cómo estamos tratando de abordarlos. No va a ser fácil volver a la lista cerrada. ¿Por qué no va a ser fácil en Colombia? Porque quienes van a votar la lista cerrada son quienes ganaron con las actuales reglas de juego. Entonces, a nadie le gusta, claro, cambiar la regla de juego.
¿Qué le favorecieron?
Claro, menchis. O sea, de hecho, cometí, entre comillas, una pequeña irresponsabilidad por ser responsable con el compromiso que había adquirido. Yo soy uno de los ponentes, somos tres ponentes de esa reforma constitucional en el Senado, y esta semana comenzó el debate. Yo hice la presentación de la ponencia el martes y el miércoles tuve que viajar. Afortunadamente me informaron que el debate fue de tal dimensión que no se votó. Ajá. Y que se reanuda el lunes. O sea, yo podré estar de nuevo defendiendo lo que le propuse al Senado. No hay respuesta estándar para los problemas. Los paraguayos tienen que primero definir cuál es realmente su problema. Segundo, en materia electoral tienen que tener algo clarísimo. No pueden hacer una reforma en donde las mayorías se las impongan a las minorías. Por algo elemental, las reglas de juego electoral en cualquier sociedad tienen que ser consensuadas para que la gente crea en ellas. O sea, ahí tiene que hacer el esfuerzo más grande y consensuar. Entonces, definan cuál es el problema. El problema es que no hay confianza en los escrutinios, el problema es el del día electoral. Entonces, no se metan con el sistema político. Si el problema es de escrutinios, pues vean a ver cómo resuelven los escrutinios y cómo le dan confianza. Y no hagan lo que nosotros hicimos de, para un problema que se puede resolver de una manera, no den el salto al vacío de las asambleas constituyentes. Asambleas constituyentes que terminan, en el caso colombiano, polarizando el país. Nosotros hicimos una reforma constitucional. Yo me opuse terriblemente a esa reforma. Me derrotaron inmarcesiblemente. Y fue la que abrió la reelección. Mire ese país polarizado. País terriblemente polarizado. Nos tocó volver a cerrar la reelección.
¿Usted no es partidario de la reelección?
No. Mire, hay una... Bueno, de pronto sabe más de un grupo de rock en español que se llama Molotov.
Sí.
Y Molotov dice, no le dé más poder al poder que nos va a joder. La esencia de la democracia es que el poder se equilibra y no es eterno. En Colombia, ¿qué nos pasó con la reelección? Uh-huh. Llegó un presidente de derecha profundamente popular. O sea, yo me enfrenté a él, pero evidentemente era un hombre popular, un líder fuera de serie. Hoy es mi compañero en el Senado, Álvaro Uribe Vélez. Inicia un gobierno muy sintonizado con la ciudadanía. Uno puede decir lo que quiera, pero hombre, totalmente
sintonía total
hasta que le dio por reelegirse. Se reeligió. Entonces, claro, el Estado que estaba enfrentando los problemas de la sociedad termina ubicando como prioridad la reelección y no los problemas reales de la gente.
Me hace acordar a algo.
Eso es muy normal, eso es muy natural. Pues luego se hizo la reforma al articulito, se reeligió y quiso una tercera reelección. Afortunadamente teníamos un juez constitucional fuerte que frenó, dijo, no, un momentico, eso va a desvertebrar la constitución, porque además íbamos para allá. O sea, y si se reelige, sí iba a volver a
y por suerte tenían un tribunal constitucional, claro, que el colombiano es muy respetado en todo el mundo, porque no sé, acá creo que la situación hubiera sido
entonces, ¿qué terminó pasando? Se nos desequilibró. Acuérdense que en la democracia funciona los check and balance, o sea, el equilibrio. Entonces, el presidente reelecto terminaba postulando todo el Tribunal Constitucional, que para que no pasara eso, habíamos hecho un tribunal de 8 años. Pero un presidente de 8 años,
claro,
termina eligiendo todo el juez constitucional. Uh-huh. Y obviamente el presidente que elige un juez constitucional tiene la tendencia a elegirlo, a elegir gente que piense como él. Y eso es muy malo, eso es malo en la sociedad. Yo he venido comentando mucho, ya me van a molestar Fernando y Marta, porque antes de salir en estos días en el aeropuerto saqué un libro de Madeleine Albright que se llama Fascismo, y es un como un grito, ¡ojo, ojo, el mundo, mire, mire lo que está pasando! Uh-huh. Y comienza esa mujer a contar experiencias de Hungría, de Polonia, Checoslovaquia, Turquía, Venezuela, el propio Estados Unidos, uh-huh. unas cosas muy complejas, porque es que uno no se da cuenta que la democracia tiene sus formas, tiene sus reglas, y cuando usted comienza a creer más en caudillos y hacer unas reformas porque sí, y a creer que hay que arrasar todas las instituciones, corre el riesgo en irse a un totalitarismo.
Lo que
si no,
puede pasar en Brasil. Pues,
Bolsonaro, mírelo lo que nos puede pasar a América Latina.
Puede pasar.
Bueno, una primera pausa que tenemos que hacer después de escuchar atentamente una breve referencia, porque a don Francisco Herrero, director del Instituto Nacional Demócrata, le vamos a pedir también un resumen, una visión de cómo fue que la gente en Colombia miró ese proceso de cambio que determinó que tengan una estructura diferente ahora y que quieran volver a la anterior, y que creo que ustedes habrán sentido también cerca de la gente. Y al doctor Acevedo, nuestro analista, a ver, bueno, ¿qué podemos ir tomando aquí? Nota por ahora, por lo menos, ¿verdad?, de lo que hay que debatir. A la televisión, muchas gracias por estos minutos. Acaban de conocer a nuestros invitados, don Luis Fernando Velasco, senador liberal colombiano, está aquí con nosotros, y don Francisco Herrero, director del Instituto Nacional Demócrata, y de la Casa Marta Ferrara. Estaba comentando Euclides con don Luis Fernando y don Francisco la importancia del espacio aquí ganado a la indiferencia de mucha gente probablemente sobre estos asuntos, ¿verdad? Que uno sabe que están siendo, estamos siendo escuchados, pero no opinan, porque son terrenos en donde dice, así como estamos, incomoda el cambio, senador. Pensar en cambiar es romper de algún modo la rutina y sacarle a la gente de su zona de confort. Por eso estos temas no son fáciles de digerir. Euclides, ¿qué querías decir antes de que yo vaya? Le hice una pregunta a don Francisco del Instituto Nacional Demócrata. ¿Qué escuchamos de esto? Muchos habrán escuchado cosas que no nos gustan. A mí hay parte, sinceramente, que yo digo...
Tengo que decir que yo lo escuché ya varias veces al doctor Euclides Acevedo, y no muy partidario de la lista abierta. O sea, sí, planteando los inconvenientes de la lista abierta. Más
vamos yendo poco por parte. Sí. En primer lugar, agradecer aquí al senador que nos explique lo que pasó y lo que está pasando, y sobre todo la aclaración esa muy respetuosa de que dice, esto es en Colombia, yo no quiero recomendar nada. Me parece a mí una posición, en primer lugar, ecuánime y oportuna, y sobre todo porque en el fondo está diciendo, yo quiero contribuir con el debate. Uh-huh. Pero a mí me luce que antes que el tema electoral tenemos que plantearnos, bueno, ¿qué país queremos? Porque en función a eso vamos a empezar a operar. La famosa reforma constitucional, que sabemos nosotros que es un pacto entre los paraguayos, pero dividió a los nicaragüenses, dividió a los colombianos, dividió a los venezolanos, dividió a los bolivianos. Nosotros una reforma constitucional no nos podemos plantear en ese escenario. Por eso es que hay que felicitar aquí al programa, en particular a Oscar y Meche, que siempre dijeron, sí a la reforma, pero atenti, con este sistema electoral actual no vamos a obtener ese pacto entre los paraguayos. ¿Por qué? Porque va a haber una crisis de representación. Por eso creo que, sin entrar todavía, yo no soy muy partidario de las listas abiertas, porque creo que es una consecuencia de un impacto mediático las listas Sábana Peamoa, sobre todo por la practicidad. Tendríamos que encontrar una metodología.
Peamoa es
esto y aquello. Perdón, me salió.
Esto y aquello.
Tendríamos que visualizar más operacionalmente cómo funcionan estas listas abiertas, que no sea que las listas abiertas terminen legitimando los verdaderos e inconfesables intereses de los poderes fácticos. De todas maneras, así como está este sistema de partidos políticos, y aquí Oscar y yo somos dos partidócratas, creemos en el sistema de partidos, creemos, vos también, perfecto. Sí, yo soy un partidócrata a muerte. O sea, la ONG no puede,
pero creo en el Estado eficiente también.
Yo cuestiono al modelo que tenemos hoy.
Por eso hablaba yo de este sistema de partidos, el Partido Colorado. de cuya doctrina Oscar es adherente, este partido no le satisface en absoluto.
No destruyamos ¿entiendes? Los partidos.
¿Cómo?
No hagamos claro, cosas que van a destruir los partidos.
Por supuesto, ahí estoy de acuerdo con lo que estaba explicando. Por eso es que este debate es apasionante y llegó a desatarse, a pesar de la indiferencia, un debate sobre este tema que merece ser discutido de una manera integral. Pero me quiero quedar con esto nomás. ¿Qué es lo más importante? El árbitro. Y acá nuestro sistema de arbitraje no está bajo sospecha. Por lo que acaba de explicarnos Oscar and Off, ¿a quiénes representan cada uno de los miembros?
Y en a los partidos políticos más importantes. ¿Cómo? A los dos partidos políticos más importantes.
Entonces, no, es solamente eso.
Y a otros intereses.
Claro, están quienes han convertido a los partidos políticos en burocracias electorales.
Maquinaria
electoral.
Quinquenales.
Quinquenales. Cada año hay una elección. Acá hay un maratón electoral y la gente ha tonificado sus músculos, pero no su pensamiento.
Bueno, Francisco, ¿cómo sintieron, cómo viste al pueblo colombiano digerir, digamos, ese cambio primero y ahora otra vez decir, bueno, esto no se nos fue, o por lo menos no?
Sí, a ver, yo lo que creo es que en el fondo cualquier discusión sobre reforma política, sobre reforma electoral, pasa por una palabra clave, y es confianza, ¿sí? Cualquier cambio que nosotros hagamos en cualquiera de los aspectos que tiene que ver con reforma política o electoral, pasa porque los ciudadanos tengan confianza en ese sistema político, en ese sistema electoral. Podemos tener el mejor sistema del mundo, podemos tener votación electrónica, podemos tener votación manual, podemos tener listas abiertas, podemos tener listas cerradas, pero si eso no genera confianza en los ciudadanos, poco estaremos haciendo para contribuir realmente a que el proceso político sea un proceso que logre satisfacer todas aquellas expectativas que como ciudadanía tenemos sobre nuestros respectivos países. Y yo creo que cualquier cambio evidentemente requiere un proceso de adaptación. Yo recuerdo en el año 2003, después de la primera gran reforma política posterior a la Asamblea Constituyente del 91, comenzó un proceso de adaptación compleja para los ciudadanos, porque entre otras cosas comenzábamos a perder algo que decía el senador con el voto preferente. Ya todo lo que él, por ejemplo, políticamente había hecho para construir una imagen, tanto con su nombre como con su apariencia, terminaba destruyéndose, convirtiéndose en un número. Entonces, primer proceso de transición para los ciudadanos, ¿cómo hago ahora para reconocer a mis líderes, ya no a través de su nombre o de su sigla, sino a través de su número? ¿Cómo podemos hacer para que los ciudadanos realmente comiencen a entender los nuevos mecanismos? Y esto generó en un momento determinado un incremento importantísimo de la cantidad de votos nulos y de la cantidad de boletas no marcadas, por ejemplo. Tenemos unos países donde todavía los niveles de personas no alfabetizadas sigue siendo alto, o de analfabetismo funcional en algunos casos. Por lo que yo diría que de alguna forma toda esta discusión es una discusión que se va dando día a día. Si hoy le preguntamos probablemente a un ciudadano colombiano, no estaría tan seguro de que el ciudadano de a pie esté pensando si debemos ir hacia listas cerradas y emigrar de un sistema de voto preferente. Creo que esa discusión no se está dando tanto desde la ciudadanía en general, como sí más desde quienes están concibiendo los problemas que tiene el propio sistema político.
¿Y a qué se debería, crees, en lo que dijo el senador, en que hay confianza en el órgano jurisdiccional?
No, tampoco. No. En nuestro caso, en Colombia, tampoco hay demasiada confianza en el...
No, es lo que estamos proponiendo.
Sí, están ahora proponiendo, esa es la propuesta. Claro.
Si me permiten, sí. En Colombia se da un proceso electoral apasionante. Primer elemento del proceso electoral: vamos a elecciones sin las guerrillas de las FARC. Claro. O sea, las guerrillas ya son un partido político. De hecho, uno de sus principales comandantes es mi compañero en Comisión Primera, Julián Gallo, comandante muy importante de esa guerrilla. Segundo, digamos, el establecimiento se une en torno al candidato de la derecha, Iván Duque, pero la izquierda y los sectores socialdemócratas tienen una votación impresionante, es que fue de 10 millones a 8 millones y medio. O sea, eso estuvo muy cerca, uh-huh, fue 51 a 48%, algo así, los resultados. Y comenzamos a hacer un análisis de todos estos problemas. Petro, que por efecto de una reforma constitucional, es senador, porque quien queda de segundo, sí, claro, en la lista entra como senador.
Que es lo que hace rato nosotros también proponemos. Ajá.
Entonces, él por eso es mi compañero, sí, no solo en el Senado, sino en la comisión. Comenzamos el debate, y cuando estamos en el debate se me acerca y me dice Luis Fernando, para mí es fundamental el árbitro electoral. Yo quiero ir a una elección creyendo en el árbitro electoral. Y yo no creo en el árbitro electoral porque es que el árbitro electoral es elegido por el Congreso. Y hay unos partidos que son mayorías en el Congreso. Y cuando uno elige un magistrado que representa un partido, pues el magistrado, por más buena intención que tiene un agradecimiento con el partido que lo eligió. Es una cosa humana. Y representa no un árbitro, sino un partido.
Pero entonces, ¿y de dónde viene no debería lo mismo?
Entonces, no, espera un segundo. Entonces, ¿qué le decimos? Me siento con el presidente del Consejo de Estado, que es la jurisdicción contenciosa. O sea, los procesos contra el Estado los tramitan ellos. Nos ponemos a pensar y después de un desayuno le digo, oiga, ¿y por qué no un tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa? Porque cuando hay debates electorales, demandas electorales, el primero que entra a arbitrar es el Consejo Nacional Electoral elegido por políticos. Dos años y medio, hasta que toman una decisión. Y luego hay una revisión ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que es el Consejo Electoral. Entonces yo digo, bueno, quitemos eso, vamos directamente a la jurisdicción contenciosa. Escojamos un agente que analice rápidamente el litigio, que no tengan origen parlamentario y que tengan origen en una carrera judicial respetada, un concurso, inscríbanse. El propio Consejo de Estado hace el concurso, elige al árbitro electoral. Y lo aceptó la oposición.
Ah, sí.
Lo aceptó. Dijo, si es así, le jalamos. O sea, si es así, votamos la reforma electoral. Les quiero contar que la información que tengo es que precisamente se paró el debate en el Senado porque el partido de gobierno no quiere aceptar ese árbitro electoral. Lo que pasa es que el partido de gobierno tiene un problema que a ustedes les va a parecer increíble. Ya no son mayoría. O sea, existimos tres partidos independientes que si tomamos una decisión, claro, bueno, ya de hecho hemos derrotado, lleva dos meses el gobierno del señor presidente Duque, y en tres propuestas fundamentales de su partido han sido derrotados. O sea, es una cosa interesante.
Sí. Es una cosa. Bueno, obliga a negociar.
Claro. Bueno, entonces, ¿a qué obliga?
Acá estamos iguales.
Sí. Obliga a que el árbitro electoral hay que construirlo por consenso. Yo, pensándolo estas noches de Asunción, en este calorcito rico de toma de decisión, si no hay un consenso en la reforma, prefiero que se hunda.
¿Pero qué?
Que se hunda. O sea, yo no me voy a prestar para imponerle unas reglas de juego a los perdedores, entre otras cosas, porque hay que aprender una cosa que es una ley de la política. Quien gobierna tiene que hacer las normas electorales pensando que mañana va a ser oposición.
Claro.
Eso es cierto. Eso es rigurosamente.
Sí, tiene que estar vacante y transitorio para poder.
Bueno, acá las hacen pensando en querer quedarse para siempre.
Ah, no, pero acá no. No, es otra mirada. En todos lados.
En todos lados.
En casi todos. Hay algunos lugares
en donde.
Bueno, entonces el aporte viene a ser, senador. Están charlando ya con los distintos sectores y contar la experiencia.
Yo les he contado la experiencia.
Correcto. Claro. Más que decir, no, hagan esto. No se puede.
Entonces, más porque si a mí me dicen lista abierta, yo diría, sabe que hay momentos y hay países que necesitan abrir las listas. De hecho, a ustedes también les va a sorprender esto. En medio del debate, yo he venido proponiendo una cosa, me ven como algo así como un marciano. Pongámoslo un parágrafo transitorio diciendo que obligatoriamente tiene que revisarse las listas cerradas en un par de elecciones. ¿Por qué? Evaluación. Porque el sistema lleva a que cuando el partido toma tanta fuerza, terminan bueno, formándose camarillas y mafias en los partidos.
¿Qué es lo que nos pasa a nosotros?
Y hay que sacudirlo. Entonces, vuelvo y digo, yo no vengo a decirles hagan A o B, sino les cuento lo que nos ha pasado. Colombia tiene algunos elementos que ustedes deberían ver en su historia, la historia de Colombia, para, y algunos problemas que ustedes ven, hombre, podemos llegar a esos problemas o podemos no llegar, y veamos.
Esto yo quería preguntarle a Marta, que está llevando a estos señores a distintos lugares donde se produce el debate, ya sea con políticos o con periodistas. ¿Vos has notado, Marta, reacciones así importantes en cuanto a actitudes que tenían anteriormente estos referentes y que después de escucharlos empiezan como a ver la otra parte de la historia, la otra parte de la película, o no viste
ninguna claro,
nosotros, cuestión sorpresiva?
Para serte honesta, nos propusimos una misión que era, si querés, medio utópica, que era empezar a deconstruir ese pensamiento mágico que había, que hay todavía en mayor, una gran parte de la población, y también en los medios de comunicación, que son los que construyen opinión pública, porque yo creo que eso se instaló en la mente de las personas básicamente a través de los medios. Entonces fue una tarea así bastante complicada, y nos pusimos a trabajar ese tema. Y bueno, es una oportunidad, yo creo, insisto, en que es el momento de debatir y discutir. Después, si sale o no sale, no sé, pero había que hacerlo. Entonces, bueno, nos dieron espacio en la Comisión de Reforma, empezamos a trabajar con los partidos políticos, hicimos muchas reuniones, estamos trabajando coordinadamente con la gente de Idea Internacional, que tiene también, igual que en DIA, una experiencia importante en el tema de reformas electorales en todo el mundo. Entonces, bueno, discutimos, y yo creo que de a poquito estamos como consiguiendo deconstruir y volver a como construir en el imaginario, por lo menos, primero saber por qué queremos cambiar, o sea, que la gente entienda por qué quiere cambiar el sistema electoral, y después de a poco ir entendiendo que hay algunos mitos, o sea, que nada es tan perfecto como uno piensa, o sea, no hay soluciones mágicas. Yo creo que eso sí se convenció la gente, se convencieron los distintos sectores políticos, que vos tocas una tecla y vienen otros problemas atrás.
Yo solamente como aporte final quiero, y nuestros invitados llegan en un momento donde hay una convulsión de gobiernos locales. Y entonces tenemos un cuadro de crisis de representación en los gobiernos locales que está haciendo explosión. Esta noche vamos a tener marchas multitudinarias en el norte, marchas en la zona este, vamos a tener marchas en Asunción, y así creo que en Paraguarí está prendiendo también. O sea, hay una explosión porque está en crisis. Y digo, una líder, una mujer que me llamó de la zona norte, me dice, el intendente no es de su partido, pero los concejales municipales de mi partido están metidos en la misma cosa que este intendente. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos eligiendo? Esa crisis de representación de gobiernos locales es consecuencia de este ambiente electoral, de este sistema, Marta, que estamos de. Vos sos testigo, le habrás comentado a ellos, ¿qué crisis tenemos ahora? Dice, sí, pero son 20 gatos locos. En Concepción comenzaron con 40. Anoche, son miles. Toda la avenida estaba llena pidiendo no solamente rendición de cuentas, sino renuncia de quienes no están cumpliendo con lo que la gente quiere.
Sobre ese
¿te das
tema,
cuenta? Entonces, algo, sí.
Algo, un aporte. O sea, hay que ver también, ese es un tema como que también lo hablamos en algún momento, que es un poco cómo se va a canalizar la demanda ciudadana finalmente. Porque hay sí como una indignación, yo creo que absolutamente legítima de parte de gran parte de la población.
Por fin.
Sí, pero yo tampoco creo que 5 meses nadie esté movilizado si no es un lumpen. Acá me van a dar la razón. Entonces, yo quiero saber también, o sea, finalmente, ¿quién políticamente va a sacar rédito de esa indignación ciudadana? O sea, hoy tenemos lo que está pasando en Brasil, ¿verdad? O sea, yo creo que la indignación de Brasil con respecto a todo el problema que hubo de corrupción es absolutamente legítima. Pero ¿cómo finalmente se canaliza eso y quién va a quitar el rédito político? Y la ciudadanía per se no va a liderar un proceso de cambio con movilizaciones, porque hasta los lumpen llega un punto en que dejan de salir a la calle, ¿verdad? Entonces está bien, yo creo que la gente está indignada legítimamente y muchos no salen, pero se apropian de esa indignación. O sea, yo quiero también ir un poco más allá de eso y saber qué es lo que, quién es el que finalmente va a sacar rédito y va a canalizar eso políticamente, o se va a quedar otro anhelo para ahí.
Francisco, ¿qué decir?
No, yo lo que, en ese sentido, lo que creo que también es importante es que no le podemos achacar a todos estos problemas el origen simplemente de cómo fueron elegidos estos personajes que probablemente hoy no están cumpliendo con las expectativas ciudadanas, porque de alguna forma le estamos dando una preponderancia demasiado importante al origen mismo de cómo fueron elegidos y no a la gestión que están llevando realizando adelante. Y no hay garantía alguna de que simplemente moviendo en un sistema político, que por eso es un sistema, que moviendo solamente la forma en la que se eligen las autoridades podemos cambiar el resultado de la gestión de estas autoridades. Entonces, a mí eso me parece que hay muy que importante manejarlo con cuidado, porque simplificamos de una forma demasiado rápida el problema mismo, cambiamos solo el método de elección, y cuando ese método de elección no cumple con que los resultados que brindan los ejecutores de la política pública no es mejor que los anteriores, entonces, ¿qué vamos a responderle a la gente? ¿Qué vamos a hacer después? Si ya cambiamos sistema electoral.
Sí, no sé, senador. No sé qué está pasando acá, o sea, obviamente, pero sí les quiero contar algo que nos está pasando a nosotros. En Colombia, en elecciones locales, especialmente, bueno, todas las elecciones locales, bueno, las ciudades tienen algo de opinión más fuerte, pero digamos en las ciudades intermedias y pequeñas, la gente está comprando poder, no ganando poder. Entonces, cuando compran poder, llegan a pagar los favores. Cuando llegan a pagar los favores, se desata una ola de corrupción impresionante. Ustedes no se imaginan la cantidad de alcaldes en la cárcel o procesados en este momento por indebida celebración de contratos, una cantidad de cosas. Hay que buscar cómo se gana el poder para saber en dónde está el problema.
Ahí está un poco lo que dice Francisco. O sea, si no cambia el sistema, va a venir otro que va a repetir exactamente lo mismo.
Bueno, esa es la legitimidad de origen. No están fortalecidas. Yo creo que aquí hay las dos cosas. O sea, hay en la gestión y una legitimidad de origen en este proceso, porque todos sabemos que hubo una crisis en el momento de la elección, justamente porque se rompieron los pesos y contrapesos, que era lo que permitía creer en el árbitro electoral, más allá de las dudas que tenemos sobre si es o no es corrupto. O sea, todos sabíamos cómo funcionaba el tribunal, pero igual le creíamos. Hoy hay no sí, y hoy hay, estoy diciendo de la manera más didáctica
elegante posible. elegante educada.
Hoy la mayoría de la gente no cree en nuestro Tribunal Superior de Justicia Electoral y en el momento del escrutinio tampoco son los dos momentos claves, tampoco creen en el escrutinio.
Significa que hay una legitimidad de origen porque la gente no cree en el resultado y no cree que esa gente fue realmente elegida, por más que haya sido.
Lo del escrutinio se puede resolver con un acuerdo político. Veamos cuál es el problema y devolvámosle confianza. Pues,
esa es la clave, el escrutinio es la clave acá.
Entonces, si el problema es el escrutinio, ya no hablo como dirigente político, sino como politólogo. No es un problema del sistema político, sino de la confianza en un escrutinio. Arreglémoslo, hagamos un acuerdo político.
Eso es lo que estamos buscando. Euclides, redondeando un poco, una idea general de lo que pudimos haber aportado a la gente que escucha radio y que, bueno, entonces comienza a ubicar un poco este tema. En tanto debatimos o nos debatimos en medio de cuestiones violentas, el drama social de la crecida del río, etcétera.
Que no hay fórmulas farmacéuticas inmediatas, en primer lugar. Esto merece un análisis mucho más profundo y aquí la presencia de nuestros invitados nos revela de que si no hay un debate, la cosa no funciona. Y el debate funciona siempre y cuando hayan acuerdos. Los acuerdos son inteligentes cuando se los aborda con rigor y con un espíritu, digamos, democrático. El problema de lo que ustedes acaban de señalar por lo último, ¿verdad? Que no se cree ni al comienzo ni se cree en el escrutinio, en el fondo vamos a tener que llegar a un acuerdo en la neutralidad del árbitro, que creo que es en el fondo la solución para eso. Pero el problema de fondo está en el modelo de país, en el sistema democrático o republicano por el que queremos optar. Y esta crisis que hay en los municipios, la movilización, financiadas o no, y yo estoy casi seguro que todas están financiadas, me consta, conozco, pero tiene la legitimidad de la corrupción del escrachado.
Entonces, y lo que denuncian es real. Claro. Un poco lo que pasó ayer con Payo en el Congreso, Euclides, es lo que capitaliza, es el hartazgo de la gente, ¿verdad? Y obviamente su discurso, cuando él señala a los políticos de los cuales la gente está podrida, ¿verdad?, harta, cansada, El discurso de Payo, independientemente de la forma, no estamos hablando de eso ni de lo que del circo que generó ayer en el Senado, pero sí estoy hablando de esa desconfianza, sí, de la ciudadanía hacia su político.
Pero atender lo que dice Martucci. Martucci es una dirigente política, ahora más está disfrazada de un ejecita.
Periodista.
Periodista, wow, encima. No. ¿Quién va a capitalizar todo esto? ¿A dónde va a conducir? Las movilizaciones sociales sin conducción política no sirven absolutamente para nada. Y lo que se van a frotar las manos son los eternos virreinatos del espíritu. Entonces, hay que seguir debatiendo, Oscar.
Sí, sin duda.
Hay que seguir convocando a gente que sabe. Hay que seguir usando la nuestra amiga Martucci, que en el sentido, digamos, de traernos invitados que puedan explicar su experiencia. Porque en el fondo, la experiencia ajena permite una mayor tolerancia en los debates internos.
Bueno, ese es un tema muy importante y voy a usar un segundo más. Esa es otra necesidad imperiosa que tenemos culturalmente como democracia y como paraguayos, la tolerancia a las ideas ajenas. Mm. O sea, ese es un ejercicio que estamos obligados a hacer los que creemos en la democracia. Mm-hmm. Porque la democracia significa lo que decía el senador, yo me puedo sentar con la izquierda, me puedo sentar con la derecha, me puedo sentar con la FARC en el Congreso. El Congreso es el espíritu de un sistema republicano. O sea, si nosotros destruimos y permitimos que los antisistemas emerjan, uh-huh, vamos a estar en un escenario igual al de Brasil dentro de poco.
Muy peligroso.
O sea, la clase política se tiene que salvar a sí misma. No le vamos a salvar nosotros. Ellos se tienen que salvar. Por eso tienen que hacer acuerdos.
Ahora padece una enfermedad autoinmune.
Senador, gracias por el tiempo.
Un inmenso placer, de verdad. Es un placer gigante estar en esta tierra y ojalá que las experiencias nuestras puedan servir para el debate.
Muchísimas Francisco, muchas gracias.
No,
gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y desde luego poner al Instituto Nacional Demócrata a la orden para cualquier tipo de debate, de discusión sobre estos temas que sin lugar a dudas son claves para nuestros países.
Bueno, gracias, Marta.
Vale, gracias.
Hasta la próxima.